Amigas, amigos, amigues. Quienes ahora enfrentarán estos micrófonos no son ni pícaros de nacimiento ni inteligencias cultivadas. Tampoco dueños de los secretos de la alquimia ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos habitantes de este valle de lágrimas a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel.
Exigimos paritarias libres, sin techos, para garantizar salarios acordes a la situación inflacionaria y que permitan recuperar con urgencia lo que se ha perdido. Sin salarios dignos de docentes y no docentes, la universidad pública es inviable. También es indispensable que se mejore de manera urgente la situación de las jubiladas y los jubilados que atraviesan otro periodo de pérdida salarial. Y que se restituya inmediatamente el FONID para la docencia inicial, primaria, media y preuniversitaria. Rechazamos la política de ajuste y de disciplinamiento. La comunidad universitaria se organiza, resiste y se solidariza con todos los sectores que hoy atraviesan una situación similar o peor por afrontar los despidos masivos. La educación es un derecho humano fundamental porque se impone sobre el ingrato azar de la desigualdad. Defender esta concepción de la educación es de vital importancia y más aún en una universidad argentina en la que sus estudiantes se enfrentan al aumento generalizado de precios que impacta sobre salarios, servicios, alquiler y transporte, poniéndose en jaque el acceso, la permanencia y el egreso a la universidad pública. Las y los estudiantes trabajan y cuidan a sus familias. En ese contexto, las políticas de becas son fundamentales para democratizar. Sin embargo, su recorte es alarmante, tanto así que al retraso respecto de la inflación que sufren las becas Progresar y Manuel Belgrano, se le suman los recortes en términos de montos, requisitos y periodo de inscripción. Un médico por allá, por favor. Estas decisiones del gobierno nacional hacen que el desguace sobre las herramientas conquistadas sea prácticamente total. Hoy las universidades carecen del presupuesto para sostener becas propias. Se necesita presupuesto y políticas de bienestar estudiantil para poder estudiar. Ante esto, asumimos la tarea de defender inclaudicablemente el acceso a la educación de las grandes mayorías. No queremos que nos arrebaten nuestros sueños. Nuestro futuro no les pertenece. Somos orgullosos hijos e hijas de la Universidad Pública Argentina. Somos la universidad pública, gratuita e irrestricta en el ingreso, de excelencia, con libertad y equidad. Somos la universidad pública para el gran pueblo argentino.
Muy buenos días. Comienzo de una nueva edición de Historias del Presente. Estábamos escuchando a la riocuartense Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina, en una parte de la lectura del documento final con el que se clausuró ayer la marcha, la multitudinaria marcha en defensa de la educación pública, libre y gratuita, convocada por todo el sistema universitario, desde el Consejo Interuniversitario Nacional, pasando por la Federación Argentina de Trabajadores, los no docentes, pasando por las 5 entidades que nuclean a los docentes argentinos de las casas de altos estudios y también, obviamente, por la Federación Universitaria de nuestro país, que reúne en su seno, representa a cientos de miles de estudiantes universitarios de todo el país. Un llamado de atención para el gobierno nacional: hay un límite a la locura, hay un límite al desguace del Estado, hay un límite que la Argentina en su conjunto no va a admitir que se supere. El derecho a la educación pública y gratuita es un ejemplo para el mundo entero, y Argentina ha logrado desarrollarse, al menos hasta donde lo ha conseguido, gracias precisamente al esfuerzo de miles y miles, por no decir millones, de argentinos que han asistido a las aulas universitarias para poder formarse y luego volcar esos conocimientos en las comunidades a las que pertenecen. Obviamente, el sistema, como todo sistema, como toda creación humana, tendrá sus defectos. Uno que no tiene la universidad pública argentina es el de falta de control en el uso de sus recursos, sus limitados recursos. Siempre han sido limitados. Obviamente no es lo mismo decir que son recursos limitados a decir que esos recursos se recortan al punto tal de hacerla prácticamente inviable. Todo lo que dijo el gobierno nacional, particularmente el presidente Milei, en los últimos días, habla de un desconocimiento absoluto del sistema o, lisa y llanamente, de muy mala fe a la hora de evaluar qué es lo que sucede dentro de las más de 50 casas de altos estudios nacionales que hay en la República Argentina. Se dio el gusto, esto dicho entre comillas, de impedir la creación de 4 nuevas universidades que debían comenzar a funcionar como tales durante el transcurso de este año. No permitamos, como ayer lo hicieron 1 millón de personas a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, que las que están funcionando dejen de hacerlo. No es cierto lo que dice el vocero presidencial Manuel Adornis. El gobierno actual del Ejecutivo Nacional pretende evidentemente cerrar las universidades, no a través de un decreto como sí dispuso, por ejemplo, el cierre de alguna dependencia de la Universidad Nacional de La Plata, ubicada en instalaciones que antes fueron centros de detención ilegales. No tiene esa posibilidad, no tiene esa potestad. Cada universidad ha sido producto de la lucha de toda una comunidad para que pudiera instalarse en ese lugar donde está en este momento. El ejemplo concreto de la Universidad de Río Cuarto y la lucha que se llevó adelante, aún en dictaduras militares, y aún cuando es cierto, esa lucha se vio, entre comillas, favorecida por una razón estratégica de la dictadura militar de Onganía, Levingston y Lanusse, que decidieron erradicar, si se podía, una masa importante de alumnos de las ciudades grandes, y por eso permitieron la generación de universidades como Río Cuarto, en el caso de Río Cuarto, para evitar, se supone, otro cordobazo. Bueno, allá ellos con su pensamiento. Lo concreto que en general las universidades públicas han sido producto de la lucha de todo el conjunto de las comunidades de cada una de esas regiones. Y las comunidades, ayer quedó demostrado, las defienden a capa y espada. Aún personajes nefastos, patéticos, de nuestra comunidad política, como por ejemplo Rodrigo de Loredo, se expusieron ayer al ridículo y fueron a defender a la educación pública en su lugar natal, en la ciudad de Córdoba. El motivo es muy simple: no podés estar en contra de las universidades que le han servido al país de la manera que lo han hecho. Los cuatro premios Nobel que tiene la República Argentina surgieron precisamente de nuestras casas de altos estudios públicas. Por eso ayer la gente se manifestó y le dijo al presidente de la nación: hasta acá llegamos. Buenos días, profesor, doctor Luis Otero. ¿Cómo le va usted? ¿Qué dice?
Muy bien, buenos días, Osvaldo. ¿Cómo estás?
Muy bien. La verdad, muy conforme con la manifestación de ayer. Con varios momentos a lo largo del día en los que realmente me sentí muy satisfecho, si se quiere, ¿no? Por participar de un movimiento público tan contundente como el que se dio también en Río Cuarto.
Sí, realmente sí, reconforta bastante. A nivel nacional fue masiva en todos los lugares donde hay universidades públicas. Yo vi fotos en Salta, en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, y la manifestación en Río Cuarto fue realmente masiva. Me hubiera gustado a mí que hubiera más cantidad de alumnos que son los directamente damnificados por esta política. Los alumnos de la Universidad Nacional de Río Cuarto son el primer objetivo a destruir por esta política implementada por el gobierno de Milei. Están empezando a tomar conciencia, pero no sé si son todavía del todo conscientes que son el objetivo a destruir. Es el objetivo a destruir por este gobierno es principalmente el estudiantado de las universidades nacionales a través del desfinanciamiento de las mismas. Entonces me hubiera gustado que hubiera mayor participación, pero había. Había alumnos, yo hubiera esperado que hubiera en proporción mayor cantidad, pero después de todo el proceso largo que viene a través de las redes sociales, los medios de comunicación, los masivos o dominantes, no sé el nombre de darle, a Clarín, La Nación, Infobae, todos estos, de desprestigio de la participación política. Hay un discurso en contra de la participación política, social, que ha influido mucho en los jóvenes y en el estudiantado. Parece ser que hay un inicio de ver la realidad, que si uno no participa, los derechos no solo no los conquista, sino que los pierde. Entonces, bueno, sí, realmente nos encontramos con viejos compañeros de la universidad que hemos participado en este tipo de marchas desde el año 82, 84 en adelante, y 40 años después nos encontramos nuevamente. Y esta vez con un poco de esperanza, nos terminamos saludando con Jaime Polov, un querido amigo, compañero, docente de la Universidad de Río Cuarto, ya jubilado, y nos dijimos entre los dos: bueno, realmente hoy estamos contentos, estamos satisfechos, parece un comienzo.
Sí, esa es la sensación que quedó después de justamente observar los resultados de la marcha en cuanto a convocatoria, también en todos y cada uno de los lugares de la República Argentina. Lo de Córdoba fue fantástico, sí. Más allá del incidente de Loredo, que permite abrir un paréntesis allí para señalar...
Un personaje nefasto.
Sí, y que no pudo quedar afuera, porque además hasta se hubiera contradicho con lo que él decía cuando era estudiante. Es más, él publicó en las redes algún discurso que hizo como referente estudiantil de Franja Morada, ¿no? Ahora, es cierto el tema de la participación estudiantil en Río Cuarto. También es cierto de que no le encontramos la vuelta a la participación de los jóvenes, al menos intensa como supo ser en algún momento en nuestra universidad, a partir de la pandemia. Yo no sé, vos en ese momento estabas...
Posiblemente.
Como funcionario, sí. Has vuelto al aula y la verdad da la sensación de que son otros estudiantes.
Sí.
es decir, hay una generación de estudiantes absolutamente diferente a la prepandémica,
sí,
en cuanto a que, bueno, lo digo de como docente de comunicación, sus fuentes de información hoy siguen siendo TikTok.
Sí, TikTok principalmente. Yo te digo, hice algunas preguntas a mis alumnos de primer año, el año pasado, este año, cuál era su, cómo se informaban políticamente. Muchos, la mayoría, es a través de TikTok. TikTok, uh-huh, tiene un algoritmo que es terriblemente dañino y es muy manipulable. También, no sé si viste alguna vez un análisis sobre las redes sociales, también lo tiene Facebook, también lo tiene.
Sí, sí, sí.
Y eso se ve que ha calado hondo en los alumnos. He leído alguna opinión de sociólogos sobre cómo incidió en los jóvenes la pandemia. O sea, la pandemia a través de del tiempo que permanecieron en cuarentena. Porque los jóvenes, primero, el tiempo fue muy largo para ellos, porque proporcionalmente es largo para cuando un año y pico, para cuando uno tiene 14, 16, 18 años. Después, cuando uno se viene viejo, obviamente los tiempos son más cortos, lamentablemente, pero para un joven es realmente, y para colmo, en una época de la vida donde la mayor la importancia se da a la sociabilización que tienen los jóvenes, la interacción con otros jóvenes. Y la otra cosa que tenían, los jóvenes para ellos estaban encerrados para que no se mueran los viejos, y esa es una realidad. La pandemia afectaba con peligro de muerte a personas mayores o a personas con alguna condicionalidad, uh-huh, está bien. Había casos de jóvenes que fallecieron, que tuvieron problemas muy grandes, pero en general los jóvenes los veían que estaban encerrados para cuidar a los viejos. Y ese tipo de pensamiento que perdieron como uno o dos años de su vida ha calado muy hondo y los ha transformado bastante. O sea, como vos decís, el comportamiento, y esto estamos hablando del desconocimiento, ¿no? Habría que preguntarle a sociólogos, psicólogos, que son la gente, psicopedagogos, que es la gente que sabe, cómo los afectó. Pero evidentemente los ha afectado, sí.
Sí. Yo ayer recordaba cuando la veía a Piera cerrando la marcha multitudinaria, que se registró particularmente en este caso en Capital Federal. Recordaba que con ella tuvimos alguna discusión. Ella es estudiante de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Humanas. Uno en ese momento, dentro de la facultad, en plena pandemia, tuve el honor y al mismo tiempo el perno de ser el director del departamento. No era fácil.
No era, me imagino.
Y Piera, la recordarás vos, fue una de las que más reclamaba,
sí,
¿no? Una de las dirigentes más demandantes de presencialidad.
Sí, de presencialidad. Sí,
en,
sí, sí,
el marco, recuerdo, de una estrategia política que creo que abarcaba toda Franja Morada.
Sí, sí, sí.
Con el tiempo no hubo, es decir, se pudo llegar a acuerdos razonables, uh-huh, con ella, ¿no? Pero fue, en su momento fue una discusión muy dura.
Sí, y que el liberalismo la tomó esa discusión de... ¿te acuerdas cuando decía que estaba la infodemia, que era la pandemia de
información,
de mala información, sí. Después que te tenían encerrado para que no fueras a estudiar, no fueras a trabajar, que era
discurso que hoy el presidente Milei sigue repitiendo.
Sigue repitiendo,
como si,
bueno,
se tratara de una verdad absoluta.
Bueno, ese discurso,
¿no?,
caló mucho en la juventud.
Claro.
Lamentablemente caló mucho en la juventud. Y por eso, ahora están viendo que...
Perdón, recuerdo, sí, en Río Cuarto, un médico, candidato a intendente, andaba encabezando manifestaciones.
Sí, exactamente. Sí,
hasta,
sí,
que,
sí,
a él le agarró el COVID.
Un irresponsable, sí, un irresponsable, porque él sí sabía. Él, mm, sabía del peligro de hacer ese tipo de manifestaciones. Él sabía lo que estaba incitando a la gente. Y cuando uno sabe, cuando no sabe se le puede perdonar, cuando sabe es imperdonable lo que hacía este, uh-huh, candidato o precandidato.
No, candidato.
¿Candidato se va a presentar?
Sí, sí, sí.
Bueno, una persona irresponsable realmente, como mínimo, como mínimo irresponsable. Sí, realmente, bueno, y ahora la juventud creo que está viendo que los más afectados, por lo menos en cuanto a la participación universitaria y su proyección en la universidad, son ellos. Y la universidad realmente está sufriendo un ataque muy sencillo, que es dejarlo morir por inanición. Es simplemente decir, no la voy a cerrar, pero no vas a tener nada, absolutamente nada, con qué mantener, con qué funcionar.
Claro, recordemos que a diferencia de lo que, por ejemplo, acaba de suceder con la delegación local de PAMI, han llegado 7 telegramas de despido.
Y lamentablemente van a llegar más.
Uh-huh. Bueno, sí. A las universidades el gobierno nacional no les puede quitar personal directamente.
No, pues sí, es ilegal, pero este gobierno ha hecho cosas, muchas cosas ilegales. Ojo,
sí. A ver, vuelvo a repetir, había una dependencia de la Universidad Nacional de La Plata en la ESMA, en la ex ESMA, que fue directamente suprimida por decreto presidencial por el simple hecho de que, claro, formaba parte de un programa especial financiado por el gobierno nacional, listo, se desfinanció, sí, con el argumento de que no habían presentado los papeles a tiempo de rendición de cuentas, algo que, bueno, vos estuviste al frente de la Secretaría de Ciencia y Técnica, es difícil llevarse un alfiler a la casa.
Sí, prácticamente imposible, porque hay que poner de acuerdo a un montón de gente que no se conoce entre sí, digamos. Uh-huh. Porque por lo menos en ciencia y técnica tiene, los que se gasta en ciencia y técnica tiene por lo menos 4 instancias de auditoría y de análisis. El primero es la propia secretaría, o sea, tenemos personal, y personal es el que lleva la contabilidad de lo que se gasta en los proyectos de ciencia y tecnología. Después eso se rinde ante la entidad que es financiadora, la agencia o el CONICET, o la SPU, la Secretaría de Políticas Universitarias. Después la universidad tiene que contratar una auditoría externa, se le presentan todos los balances, todas las facturas a una auditoría externa, tiene que presentar la certificación de esa auditoría externa y, ya te digo, presentarla, esa auditoría externa, presentar al ente financiador, y el ente financiador hace otra auditoría. O sea, hay unas 3 o 4 auditorías de gente que no se conoce entre sí, así que es prácticamente imposible, digamos, hacer cualquier tipo de, como dice este gobierno, chanchullo. Pero la gente eso lo desconoce. Y ojo que se compra mucho el discurso de la corrupción.
Es más fácil.
Sí, pero con desconocimiento total y absoluto de lo que está hablando, pero sí se repite y mucho. Por ejemplo, qué sé yo, hay una cosa que se repite mucho, yo lo veo ahí, por ahí, en las redes sociales, qué sé yo. Y bueno, sí, el CONICET, pero habría que sacar a todos los de la Cámpora, sin tener ni idea de cómo se ingresa al CONICET.
Ya no.
No tienen la más mínima idea. El CONICET, para ingresar al CONICET, primero tenés que tener un título de postdoctorado, o sea, son 12 años de estudio universitario, 5 de licenciatura, 5 de doctorado, 2 de postdoctorado, 12 años. Eso para poder presentarte. Después para el análisis, tiene 4 instancias de análisis. Tiene la comisión, el par externo consultor, el miembro informante, después está, te digo, son todas instancias de análisis, después está la junta y por último el directorio. Uh-huh. Eso tiene que pasar todas esas etapas para poder, un concurso
es
para
poder. Es imposible, por ejemplo, ingresar antes de los 30 años.
Y más o menos, es difícil, 28, 30, pues son los más jóvenes de todos, porque ya te digo, 12 años de estudio, claro, universitario. Uh-huh. Porque eso es lo que se necesita un postdoctorado, haber concluido 2 años por lo menos de postdoctorado.
¿Me dan unos minutos?
¿Cómo no? Con todo gusto.
La tanda para cumplir con nuestros amigos anunciantes.
¿Cómo no? Con
como
todo
se
gusto.
Dicen las radios privadas. Bueno, y luego seguimos hablando con el doctor Luis Sotero.
El gobernador Martín Yallora visitó la ciudad de Río Cuarto, donde presentó la Guardia Local de Prevención en el marco de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana. El equipo cuenta con 60 guardias activos, 24 vehículos e incorporará a 100 nuevos aspirantes con la misión de realizar un trabajo preventivo y disuasivo articulado con la Policía de Córdoba. También anunció una importante inversión para dotar de equipamiento a este cuerpo municipal. A su vez, se reforzará el sistema de videovigilancia municipal, superando las 400 cámaras. Yallora firmó un convenio con el intendente Juan Manuel Llamosas para efectuar reparaciones edilicias en 8 escuelas. Además, el gobernador entregó a los bomberos voluntarios el primero de 3 aportes provinciales que será destinado a la construcción del nuevo cuartel en Banda Norte. Gobierno de Córdoba.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
Desde el 1 de mayo de 1971, Río Cuarto y su región celebran orgullosamente ser sede de la Universidad Nacional, un faro de conocimiento al servicio de la comunidad. Nuestra universidad, marca identitaria, brinda acceso a una educación superior de calidad a miles de jóvenes, contribuyendo al desarrollo integral de la región. Unidos apoyamos el reclamo por la defensa de la educación y el sistema universitario público argentino, reafirmando nuestro compromiso con una educación accesible, inclusiva y de excelencia. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo entramos todos.
El Gremio de Comercio de Río Cuarto lucha por lo que les corresponde a las trabajadoras y a los trabajadores mercantiles. La gestión se muestra con hechos y se sigue adelante para más conquistas. Oberto, conducción.
Río Cuarto dio un paso muy importante contra la inseguridad. La nueva Guardia Local de Prevención y Convivencia ya está patrullando las calles de la ciudad. Son 160 agentes y 24 móviles preparados para asistir a la Policía de Córdoba en las tareas vinculadas con la prevención del delito. Con la creación de esta nueva fuerza, reforzamos las acciones para garantizar la tranquilidad de nuestras familias. Estamos comprometidos con la ciudad donde todos merecemos vivir tranquilos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
Por la radio de la Cooperativa Al Toque, estás escuchando Historias del Presente.
El violincito para tocar chacarera.
Escuchate con gachos. ¡Salió Malenca!
¡Se va la primera!
Don Sisto Palavecino con la atamisqueña, esta chacarera característica de Santiago del Estero. Un día como hoy, en el año 2009, falleció Don Sisto a los 94 años. Folclorista argentino, murió... ¿Sabe de qué murió Sisto Palavecino? No. De maldichadas.
Mire usted, es una de las enfermedades regionales poco estudiadas en el mundo, que si la ciencia argentina no la estudia, no la estudia nadie. Argentina y Brasil.
Claro, esa es la verdad. Ayer estaba observando justamente una serie de estudios que, bueno, si no existieran las universidades públicas, no tendrían ningún tipo de financiamiento.
Cero.
¿A quién le interesa
a ninguna farmacéutica
estudiar el mal de Chagas?
A ninguna farmacéutica, porque no da ganancia.
Claro, esencialmente, ¿no? Fue difusor del idioma indígena quechua, que él hablaba desde su niñez, y aunque su oficio fue el de peluquero, obviamente se ha caracterizado, se ha hecho conocido en el mundo entero como uno de los grandes violinistas sacheros del monte, como él se definía. Don Sisto Palavecino, entonces, en el recuerdo, en una jornada en la que tenemos también para memorar a otro nombre fundamental de la chacarera. Andrés Chazarreta, murió el 24 de abril de 1960, en Santiago del Estero, el patriarca del folclore argentino, es además conocido por, bueno, ser autor de obras como Zamba de Vargas, Las 7 de Abril. Fundamentalmente él era recopilador. Él iba rescatando obras que conocía, que interpretaba que eran de autores anónimos, que se habían, en realidad no autores anónimos, sino que la verdad se habían perdido en el tiempo. Eso le valió algún conflicto con la justicia, particularmente a sus herederos, ¿no? Pero bueno, él le puso su nombre a obras así como La Doble, La Loca, El 180, Santiago del Estero, entre casi 290 temas registrados. Hoy también entonces recordamos al patriarca del folclore, don Andrés Chazarreta. A las dificultades económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en particular, la última vez que estuviste acá, Luis, hiciste referencia que hay un equipo que interpreto está bajo la órbita de la Facultad de Ciencias Exactas. ¿Está patrimoniado tu nombre o de alguno de los miembros de tu equipo?
La verdad, no recuerdo, creo que sí. Firmé tantas cargos patrimoniales en mi vida que muy posiblemente esté patrimoniado todavía a mi nombre. Sí, porque ese lo compramos dos años, cuando estaba en la Secretaría. Fíjate vos los cambios que ha tenido, ¿no? Y esto es por el cambio en el gobierno nacional, no tiene nada que ver la administración de la universidad. Nosotros pudimos incorporar equipamiento por $2 millones, el valor de lo que compramos. Firmamos un contrato con el Ministerio de Ciencia y Tecnología por $5 millones para construir un edificio, que eso quedó en la ahora, quedó en la nada, y ahora no conseguimos $4 millones para poder mantener uno de estos equipos, que si no se le hace el mantenimiento, el equipo deja de funcionar y se muere, o sea, se pierde. Ese es el problema, se pierde, no hay forma de rescatarlo, es más caro repararlo que comprar uno nuevo.
Dos cuestiones. Esto es ya una sentencia a muerte con fecha de vencimiento.
Un mes y medio.
Sí. Un mes y medio es lo que puede llegar a durar.
Sí.
¿Cuánto demanda? $4 millones.
Más o menos, urgente. Sí, aproximadamente.
¿Es el único equipo de la universidad que estaría, de la Universidad de Río Cuarto? Puede que sí, pero seguramente en el ámbito universitario nacional debe haber muchos en esa situación.
Con esta característica es un equipo único en la Universidad de Río Cuarto que tiene eso, no se lo puede apagar, no puede dejar de funcionar. Si uno no le hace el mantenimiento, el equipo se pierde, no es que se apaga y bueno, lo vuelvo a prender dentro de 2 meses, no, eso es imposible, se pierde porque es más caro, se rompe, si pierde el mantenimiento, y es más caro repararlo que comprar uno nuevo. De este tipo de equipamiento hay 29 en el país, son espectrómetros de resonancia magnética nuclear. Casi la totalidad, te diría, están en universidades nacionales con patrimonio compartido con el CONICET.
Uh-huh. Estamos hablando de $50 millones que están en juego.
Y sale más o menos $500,000 cada un equipo de esa característica, de prestaciones medias. Hay algunos mejores, otro el nuestro es uno de los más nuevos, realmente el más nuevo, tiene 2 años de puesta en marcha.
¿Qué se puede hacer? ¿O qué están pensando hacer para...?
Bueno, ahora lo que se está pensando es hacer una presentación en conjunto de todas las entidades que tienen este tipo de equipamiento ante las autoridades del Ministerio, ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, ex Ministerio de Educación, porque no existen, para ponerlos en conocimiento de que un patrimonio importantísimo de ciencia y tecnología del país, si no tiene mantenimiento, si no se obtienen los recursos de mantenimiento, se pierden y es irreversiblemente, hay que volver a comprar el equipo.
Dado las urgencias que parece demostrar el gobierno nacional, es una misión difícil, ¿no?
Sí, realmente es una misión difícil, pero bueno, la tenemos que encarar por dos motivos. Primero es por la defensa del patrimonio del pueblo argentino. Esos equipos se han comprado con el esfuerzo del pueblo nacional y pertenecen al pueblo de la nación argentina, y nosotros somos responsables de que se mantengan, y la otra parte somos responsables legales también. De, claro, porque nosotros firmamos, cuando lo adquirimos, firmamos un contrato que nos comprometíamos a utilizarlo para los fines que lo habíamos adquirido.
Lo único que faltaría que terminara todo con una denuncia en contra de ustedes por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Claro, exactamente. Bueno, eso lo hablé con el juez federal, Carlos Ochoa, lo hablamos un momento porque nos encontramos de casualidad en la calle, y es así, nosotros somos responsables de la... del mantenimiento de lo que nos, del patrimonio que se nos ha puesto bajo nuestra custodia. La universidad es custodio de todo lo que tiene, de todo lo que tiene dentro del campus, y es responsable de su mantenimiento. Entonces, bueno, vamos a tratar de agotar las instancias para poder conseguirlo.
Martín Toselli ha sido intendente de Bulnes, es también egresado de nuestra universidad, si mal no recuerdo. Martín, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días.
¿Qué tal, Osvaldo? Muy buenos días para usted, para todo el equipo que lo acompaña, para la radio, la audiencia, un gusto escuchar.
Tu vinculación con la Universidad de Río Cuarto existe, ¿sí?
Sí, he sido estudiante, orgullosamente egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y bueno, actualmente en la función pública, pero sí, estudié allí.
Estás en este momento desempeñándote como concejal, tengo entendido, ¿no?
Estoy como concejal y acompañando un tiempo aquí a la gestión también actual, que viene de nuestra línea política, y bueno, estamos en un proceso ya donde ya, digamos, estoy como en el consejo y también en una asesoría, pero también dedicándome un poco a la actividad privada.
Ya. ¿Cómo estás observando el panorama político desde una población como Bulnes, que tiene sus características particulares, está ubicada en un lugar estratégico dentro de la Pampa Húmeda? ¿Cómo estás observando, digamos, el desempeño del gobierno nacional y también estos primeros meses del gobierno provincial?
Bueno, el desempeño del gobierno nacional, la verdad que la demostración de ayer en todo el país, de la marcha federal en defensa de las universidades nacionales, públicas, gratuitas y de calidad, de excelencia académica, la verdad que es una demostración clara de que el gobierno, la política que está llevando adelante en muchas, muchísimas áreas, y particularmente con la educación superior, algo que es un orgullo nacional, que permite la inclusión, que permite el desarrollo, que permite apostar y aportar al desarrollo productivo, al crecimiento económico, a la inclusión de muchísimos sectores sociales que si no fuese de esta forma les sería ya imposible, sabiendo además que es muy difícil lograrlo, muestra a las claras de que tiene que cambiar la postura que tiene, la política que está implementando, y financiar algo que funciona muy bien y que es un orgullo nacional y que además también nos da prestigio a nivel internacional. Nuestras universidades están calificadas como una de las mejores del mundo, por lo tanto me parece que no sostenerla. Recién estaba escuchando una conversación que mantenía, entiendo, con un docente de la universidad, donde necesitan comprar, reparar un equipo, y la verdad que estar con estas dificultades, eso es un retroceso muy grande. Bueno, me parece que en ese sentido tiene que cambiar, y también el ajuste económico que está llevando adelante con una política claramente neoliberal de achique drástico del Estado, los perjuicios que eso está generando en toda la sociedad argentina, en los asalariados, en la gente que se está quedando sin trabajo, en las fábricas, en las pymes que no pueden, no tienen ventas y por lo tanto no producen y están comenzando a dejar gente sin trabajo, a cesantear a sus empleados. La verdad que es un panorama muy crítico y donde no hay muestras de que, más allá de que la inflación se está bajando, sigue siendo alta igualmente, pero el poder adquisitivo ha quedado muy 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 bajo de los trabajadores, de los asalariados, de los jubilados, y por lo tanto la situación tiende a complicarse. La demanda social se ha disparado. Nosotros lo vemos aquí en el municipio, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la demanda de asistencia en alimentos, en medicamentos, en tratamientos médicos, se ha disparado exponencialmente, y no vemos de que esto vaya a mejorar, sumado a una cuestión no menor, donde los municipios siempre no solo son la primera puerta, el primer mostrador que atiende las necesidades directas de los vecinos, de la ciudadanía, de la sociedad. También la paralización de la obra pública y el corte del envío de los fondos ha complicado mucho eso, porque era un motor importante en materia de dinamismo económico en cada una de las localidades, de forma directa e indirecta.
Martín, te consulto precisamente por lo que sucede en estos pueblos, que habitualmente viven de fundamentalmente la producción agropecuaria. A ver, ¿hay expectativas con respecto a lo que puede suceder a partir de que seguramente la cosecha de este año va a ser muy superior a la del año anterior? ¿Qué está reclamando el productor? Estoy hablando del pequeño y el mediano, el que vive ahí en Bulnes, del gobierno nacional. ¿Se está esperando, digamos, en las conversaciones de café que se pueden dar en una comunidad como la de Bulnes? ¿Ese productor está esperando una nueva devaluación? ¿Estará dispuesto a vender o preferirá acumular la producción?
Excelente su planteo y su pregunta, Osvaldo. En ese sentido, nosotros, como bien lo describió usted, estamos en una región donde la principal actividad económica es la agropecuaria. Notamos que por suerte el clima ha acompañado en esta campaña de cosecha gruesa 2023-2024 con buenas lluvias, y por lo tanto los rindes que se están empezando a ver, dado que hace poco, hace algunas semanas nada más, ha comenzado la cosecha, son buenos, muy buenos, le diría, por lo menos en esta región del sur de Córdoba, de la región pampeana de la Argentina. No obstante eso, los precios tampoco, sobre todo son precios que, teniendo en cuenta que son de referencia internacional, el precio de la soja y el maíz, las dos principales producciones agrícolas que existen que se dan en esta zona, no están en los mejores momentos, y además también, por lo que uno escucha, habla, cuando uno se reúne con algún productor agropecuario, que son muchos, tampoco en ese sentido están en el mejor de los momentos, a partir de que, por esto, ¿no?, los precios no están en el mejor, no tienen un nivel como hace 2 o 3 años atrás, y por otro lado, los costos que tienen los productores agropecuarios, siempre hablando, como bien dice usted, de los pequeños y medianos productores, son en dólares, por lo tanto los márgenes de ganancia no son tan importantes, y está la ventaja, sí, de que los rindes van a ser buenos, pero se compensa más por la cantidad y no por el precio. Por lo tanto, entiendo que con esta cosecha los productores agropecuarios, los propietarios de los establecimientos rurales, los contratistas rurales y todas las actividades que están vinculadas con ello, van a tratar de, por un lado, recuperar un poco lo que se perdió con la extrema sequía que se vivió en la campaña anterior, y por otro lado también pagar las deudas que han generado para esta campaña, y esperarán después a ver si la situación mejora. Más allá de la de pedir una devaluación, lo que en realidad se está solicitando es una baja en las retenciones para tratar de que los márgenes sean mayores. Actividad económica que, por suerte, es una de las que en este escenario mejor va a estar, mejor está, pero que, por supuesto, en términos generales esto no alcanza. Con el campo solamente no es suficiente, no está en el mejor de los momentos. No hay un pedido, sí, de evaluación, porque sabemos eso después, y los productores son conscientes de las consecuencias que esto genera y que agrava el problema ya complejo, difícil, duro, complicado de crisis que estamos atravesando para el que vive de un sueldo, de una jubilación, pero sí que se bajen las retenciones, porque en un escenario como este, donde el clima ha acompañado, hay cierto margen de ganancia. Cuando el clima no acompaña con una sequía como la que vivimos en la campaña anterior, la situación se complica y muchísimo. La verdad que el panorama tampoco es el mejor para el caso de la producción agropecuaria. Insisto, más allá de que los rindes, por suerte, van a acompañar. Alcanza, no es suficiente, porque es una actividad que en el derrame a la economía que hace es muy muy poco, muy acotado, solamente en algunos sectores. Por supuesto, peor sería no tenerlo también desde ya, pero no es suficiente y tampoco está atravesando el mejor de los momentos.
Martín, vamos a seguir en contacto contigo porque fundamentalmente nos das una visión desde un ámbito que a veces no se tiene muy en cuenta en las grandes ciudades y que, sin embargo, es fundamental para la economía toda de la República Argentina. Muchísimas gracias, Martín.
Por favor, Osvaldo, a usted un gusto, gracias por el contacto y que tengan muy buenos días, a disposición.
Muy buenos días. Martín Toselli, exintendente y actual concejal de la localidad de Bulnes.
Al toque radio.
El gremio de comercio de Río Cuarto lucha por lo que les corresponde a las trabajadoras y a los trabajadores mercantiles. La gestión se muestra con hechos y se sigue adelante para más conquistas. Oberto, conducción.
Desde el 1 de mayo de 1971, Río Cuarto y su región celebran orgullosamente ser sede de la Universidad Nacional, un faro de conocimiento al servicio de la comunidad. Nuestra universidad, marca identitaria, brinda acceso a una educación superior de calidad a miles de jóvenes, contribuyendo al desarrollo integral de la región. Unidos apoyamos el reclamo por la defensa de la educación y el sistema universitario público argentino, reafirmando nuestro compromiso con una educación accesible, inclusiva y de excelencia. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
En Río Cuarto, las obras no paran.
Quedó habilitada la red colectora de cloacas en el barrio Paraíso, beneficiando a más de 400 familias y 1.100 personas de ese sector de Banda Norte.
Con estas obras, más del 93% de la ciudad ya tiene cobertura cloacal.
Junto con el gobierno provincial, seguimos avanzando en obras muy esperadas que le mejoran la calidad de vida a más vecinos y vecinas.
En cada obra que hacemos, siempre estás vos.
Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente por la radio de la cooperativa Al Toque.
Lo estamos despidiendo también al doctor Luis Otero. A todo esto, recordamos, ex secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Una breve reflexión final. Sé que después de lo vivido ayer, la de hoy ha sido una hora bastante difícil.
Sí.
Menos optimista, si
menos optimista de lo que estábamos ayer, sí, como decís. Vos, hay que agradecerle.
Tomemos un baño de realidad.
Un baño de realidad, sí. Hay que agradecer que hoy estamos bien, porque seguramente con Milei vamos, la semana que viene vamos a estar peor. Pero yo siempre tengo la opinión, hace bastante, que el problema no es Milei. Milei es simplemente una consecuencia del problema que tenemos como sociedad, que nos han impuesto por las redes sociales, los medios de comunicación, como sea, una cultura realmente muy complicada, una cultura en donde primero hay la política es mala palabra, siendo que la política es como se canalizan los conflictos sociales, es a través de la política la manera en que las sociedades compatibilizan los conflictos que son naturales en toda sociedad, porque somos un animal que vivimos en una sociedad en conjunto, y esos conjuntos llevan a problemáticas de acceso o de riqueza, lo que sea. La política es que canaliza esas problemáticas, entonces no es ninguna mala palabra, sin embargo se ha impuesto como una mala palabra. Hay una derrota cultural que tenemos y hay que asumirla, somos culpables. Nosotros, los que teníamos 15, 18 años cuando empezó la democracia y hoy tenemos 60, 60 y pico, que fuimos protagonistas de estos 40 años, porque es la verdad. Uh-huh. Nosotros fuimos militantes, los primeros militantes, cuando la primera elección de 1983 estábamos militando y hoy seguimos en lo mismo. Y dijimos, a 40 años de trabajo de democracia hemos llegado a tener a Milei como presidente, algo hicimos muy mal. De hecho, yo lo he hecho con mis alumnos, le he pedido disculpas, porque nuestra generación es la culpable de que hoy ellos tengan a futuro como presidente a alguien como Milei y políticas consensuadas, las políticas de Milei. Muchos de ellos, los jóvenes, lo han votado, ¿está bien? ¿Pero son culpables ellos o somos culpables nosotros? Hay que hacer una introspección y mirar en qué nos hemos equivocado para llegar a este punto. Realmente es para filosofar, es para discutir un momento bastante largo, pero está bien, tenemos identificado quiénes están enfrente, que quieren la destrucción de la nación, de la política, de la sociedad, de la educación. Eso es Milei y lo que él representa, ¿está bien? Ahora, tenemos que hacer la autocrítica. ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué hicimos tan mal para que este tipo de política sea la que se imponga porque la sociedad lo votó? Eso es indiscutible. ¿Por qué la sociedad votó eso? Bueno, es un análisis que tenemos que hacer sin dejar de mirarnos a nosotros mismos en qué nos hemos equivocado.
Luis, muchísimas gracias.
No, gracias a vos, como siempre, Osvaldo, un gusto.
Marta Gaetán llega con su tradicional columna de cada semana. En este caso, estamos haciendo referencia a la secretaria de Género de Cooperar.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Marta Gaetán.
Hola. Como se nos ha hecho costumbre últimamente por medio del boletín oficial y algunos medios, nos enteramos hace poquito sobre una nueva eliminación por derogación de medidas que garantizaban cupos para la participación igualitaria. Se trata de una resolución del año 2020. Esta resolución establecía paridad en órganos de administración de sociedades comerciales, asociaciones civiles, fundaciones y sociedades estatales. Claramente, el espíritu de estas resoluciones era el de garantizar y motivar la igualdad de oportunidades de las mujeres a la hora de acceder a cargos directivos, a la conducción y a la gestión de sociedades anónimas, asociaciones civiles, entre otras, sociedades en procesos de constitución o asociaciones simples que solicitaran su registro ante Inspección General de Justicia, dependiente del Ministerio de la Justicia de la Nación. La resolución 34 del 5 de agosto del 2020 regía para regular y así estableció que las sociedades civiles y sociedades comerciales debieran respetar la misma cantidad de mujeres y hombres en la composición de sus órganos de administración y fiscalización. Esta resolución fue parte de una serie de herramientas jurídicas que permitieron avanzar en la lucha por garantizar la diversidad de géneros e identidades y la paridad efectiva entre mujeres y varones, promoviendo la presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad y eliminando cualquier forma de discriminación contra la mujer, como lo establecen las leyes. Es de una importancia mayúscula pensar que este tipo de resoluciones tienen muchas consecuencias llamadas de discriminación positiva y derivaciones que sentaron precedentes y ampliaron derechos. Consultado una letrada especializada en acciones civiles y fundaciones de Córdoba, nos respondía que la incidencia de este tipo de norma hacen la diferencia, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. Tienen repercusiones en lo fiscal, en lo económico, y es trascendental en la cultura asociativa de los territorios. Sabemos que, por estereotipos y roles asignados a las mujeres, ellas administran sobre todo la pobreza en circunstancias de crisis, y que son mayoría a la hora de administrar comedores y ayuda humanitaria. Pero también es sabido que ya muchas profesionales y empresarias han sido incorporadas con buena expertise y calificaciones al mundo de las sociedades comerciales, las sociedades anónimas, a las pymes o empresas familiares a las que acceden vía hereditaria a su conducción. Desde el cooperativismo supimos celebrar este antecedente que sentaba esta medida. Como muchas otras en el camino de la concientización y evolución sobre la vida democrática y participativa, exenciones impositivas, programas con mecanismos de estímulos. Todo esto fue resultado de que se salga del porcentaje del 10% en la composición de los directorios de las empresas más grandes. En 3 años y en el pasado 2023, se cerró un logrado 17,5% de composición de las mujeres en los cargos de conducción. En este mes, una serie de anuncios destructivos, con una especie de moda de utilizar para gobernar derogaciones, eliminaciones o supresiones de medidas anteriores, supresión de medidas que no solo no perjudican a nadie, sino que tampoco ofrecen soluciones a los problemas más acuciantes que tienen las empresas, industrias y economías regionales y nacionales. Esta resolución 13-2024, bajo el pretexto de la libertad y la idoneidad en organismos privados, deroga o deja sin efecto la medida de paridad. Con un modelo meritocrático que no admite regulaciones, sus fundamentos son solamente la libertad de poder destruir lo alcanzado en materias de políticas de género. Y yo me pregunto, y se los pregunto, ¿a quién favorece tanto retroceso?
Presentó este espacio junto a Marta Gaitán, Revista Acción, en defensa del cooperativismo y el país.
Estamos escuchando a Barbra Streisand, quien hoy está cumpliendo años, una de las artistas más reconocidas en el mundo entero. Vamos a recordar que realmente se trata de una mujer que en donde desarrolló su tarea artística, allí sobresalió. Barbra Streisand ha sido cantante, estamos escuchando, ha sido productora, ha sido directora de cine y además también una enorme, una gran actriz. Con Barbra Streisand nos vamos al último espacio de nuestro programa de hoy. Nos estamos despidiendo con este recuerdo. Hoy es el Día Mundial vinculado a la lucha contra el ruido. Y bueno, les dejamos este documental para compartir con todos ustedes. Chao, hasta mañana. Esteban Gabriel en el control central de sonido, Norma Cuesta en la producción general. Escuchamos este último documental. Chao, hasta mañana.
Realizado para la Cátedra de Comunicación Radiofónica.